Sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miras. No eres sincera cuando me dices que tú me quieres. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Eva Garza. Su nombre verdadero era Eva Gonda Rivera. Nació en San Antonio, Texas. Murió muy joven a los 49 años en Tucson, Arizona. Bueno, una bolerista, actriz mexicana, alternó con Javier Solís, Lola Beltrán, Agustín Lara, Pedro Infante, entre otros. En la década del 50, Eva Garza participó en varias películas mexicanas. Aquí con un clásico, Sabor de engaño, del compositor cubano Mario Álvarez. Eva Garza. Bueno, Martín, me estaba esperando, Eva, para terminar. Hombre.
Sí, señor.
Martín.
Gracias, Hernán.
No, pero ¿sabes qué? Me quedó una duda. Aquí parecía que estuviese cantando con otra persona. Pudo ser, que también se estilaba en esa época, que duplexaban o duplicaban la voz de la cantante, grababa en dos tonos y después mezclaban. Ah, pues, puede ser, no tengo mucha seguridad en el asunto. Sabor de engaño. Sí. ¿Qué tal?
No, pues Hernán, ¿qué te digo? Pues empieza el programa exhalando unos vientos más que oportunos y propicios para escuchar a la gran Eva Garza, ¿no? Tiene enajenada a nuestra audiencia por el talento, por esa aliación, esa argamasa de talento, ese continente macizo de capacidad artística, la de Eva. Gracias.
No, pues gracias a Martín por esa breve descripción de que le gustó la canción. Muy bien. Hombre, Martín, el numeral a la 1:03, ¿cuál puede ser?
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa Colombia. En la primera jornada van Millonarios contra Fortaleza, Tolima contra Medellín. Bueno, de estos cuatro equipos, ¿cuáles creen ustedes pintan para ser semifinalistas? Es bueno advertir que hay partidos de ida, que son hoy, partidos de regreso o de vuelta, seguramente la próxima semana, pero desde ya ustedes pueden vislumbrar cuál de estos cuatro llegarían, se arrimarían a semifinales. Bueno, Martín.
Sí, señor. Bueno.
Pero ahí, mira que encontré una novedad. Esas que uno mirando y oyendo. Tantas preguntas que nos han hecho sobre hermanos en el fútbol, padre, hijo en el fútbol, técnicos, familia, todo ese tipo de cosas. Pues hoy, en el Deportes Tolima, está convocado el pelado Exxon Becerra.
Sí,
creo que Exxon se llama Becerra. Exxon David Becerra, creo que es el nombre del muchacho. Él es hijo de un cartagenero, Elson Becerra, asesinado terriblemente hace 16 años en Cartagena. Elson Becerra, aquel muchacho, jugó en Tolima, un poquito en Junior, después entiendo que se fue para los Emiratos Árabes, estuvo en selecciones de Colombia, y hoy su hijo, que tiene 21 años y que está en las inferiores del Tolima desde los 15, puede jugar. Caso pues que se da padre e hijo que han jugado para la misma divisa. Hoy va el hijo, Elson Becerra. Está en la lista, puede que le den oportunidad, ¿no?
El papá era tremendo jugador, ¿oyó? Una velocidad, una potencia.
Sí, señor.
Jugador bajito de extrema pericia y experticia, ¿no? En la gambeta.
Te quiero coincidir.
Gran.
Sí, se me parece, recordándome de él, se me parece mucho al John Arias de hoy, así, jugadores de bajito, pues no bajito, bajito,
sí, pero
rapidísimo,
fuerte.
Escurridizo, qué calidad tenía ese muchacho. Elson.
Y muy fuerte.
Sí, señor. Bueno, hoy su hijo
sí
puede salir con la camiseta del Tolima, la misma que utilizó hace años su papá. Bueno, Martín, ¿y en Millonarios Fortaleza hay alguna novedad que te llame la atención?
Hola, sí, Hernán. Pues mira que lo de Fortaleza, bueno, en Fortaleza hay jugadores que eran de Millonarios, ¿no? Pedro Franco, Abadía, el delantero, y Sebastián Navarro, un defensor central.
Ya.
Y reaparece en Millonarios Cliver Moreno, un volante que ya lleva un poco más de un año ausente y, bueno, ha regresado después de una fuerte lesión de cruzado, de ligamento, pero bueno, ha regresado este volante muy interesante, volante de marca Cliver Moreno a Millonarios.
Bueno, Miguel Ángel Lozano dice, esperábamos una canción de Darío Gómez, no sé qué pasó, no, Miguel Ángel, nunca habrá, nunca se dará por terminados los homenajes a Darío Gómez, el rey del despecho, pero esta mañana en la W se hizo un excelente trabajo recurriendo a compañeros, a cantantes de Darío Gómez, y pensamos que pues por ahora no tenía, y además estas músicas del programa están programadas con mucho tiempo y bueno, pero no se preocupe que ya lo tendremos a Darío Gómez más adelante. Pero hoy el turno era para doña Eva Garza.
Bueno, además vos siempre has oído mucho a Darío Gómez, ¿no?
Pues no mucho, pero él pegó una canción que nadie es eterno, Martín. Eso, con eso ya el hombre la sacó del estadio.
Esa canción entre comillas, llama entre comillas, para volverse loquillo, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, Martín, hay una pregunta que coincide con lo que hacíamos cuando hablábamos de Elson Becerra. Hernán Cadavid Gil, no dice de dónde, pero dice, creo haber escuchado que una familia de paraguayos donde los hermanos, uno era árbitro y el otro jugador, ¿es cierto? Pues yo no recuerdo a los paraguayos como tal, pero sí hay casos de padre, árbitro y jugador de campo, ¿no, Martín?
Pues sí, padre, y a ver, por ejemplo, el caso de hace poco se comentó lo de este Ever Aquino,
sí,
que es un árbitro paraguayo y él tiene un cuñado que es Wilson Quiñones, arquero de un equipo paraguayo, San Lorenzo, el San Lorenzo paraguayo, y él le pitó un penal en contra a su cuñado. Entonces fue una noticia así. Y hay otro caso que es el de Héctor Paleta, que es un árbitro y su hermano es jugador, ha sido jugador, que era un defensa central. ¿Te acordás de Gabriel Paleta, que era de Boca, de Banfield?
Bueno, y estuvo en Europa, estuvo en Italia.
En Italia, sí.
Bueno,
resulta que eso es un caso, ¿no?
Y yo tengo un caso en Colombia. Un árbitro cuyo nombre era don Elías Col Tara, era el segundo apellido, don Elías Col Tara. Su hijo fue Marcos Col, el hombre del gol olímpico. Y agreguemos que de Marcos Col, su hijo Mario Col, también jugador. O sea que en este caso Mario tuvo al abuelo de árbitro, al papá de jugador, bueno, y él fue jugador, inclusive del América, del Junior, ¿no? Los Col.
Sí.
Bueno, así que
vea,
recuerda.
Pues,
bueno,
vea pues. Si no, este caso de Paleta es raro y ha tenido muchas críticas el hermano de Gabriel Paleta, Héctor.
Vamos.
Que bueno, Gabriel Paleta, un defensor central que empezó su carrera en Banfield, inclusive jugó en Liverpool, jugó en Boca y
bueno,
en el Milan, en Atalanta.
Hombre, mencionaste árbitro y hemos mencionado árbitro. Hoy en Brasil estaban citados todos los presidentes, y fueron todos los presidentes de los equipos del Brasileirão, tanto de la A como de la B. Hoy el concepto de la presidenta del Palmeiras, del de Guimineiro. Mira lo que han resuelto, Martín. Van a reunir 125 árbitros que dicen tener. Los van a concentrar durante 5 días en Río de Janeiro. y van a hacer con ellos unos trabajos específicos de conocimiento, de aplicación, cómo manejar el bar y tal. Pero uno de ellos, el director de la charla, dijo una cosa muy cierta, Martín. Es difícil que de un día para otro los árbitros que están acostumbrados a una determinada cultura deportiva cambien. Es muy difícil, ¿no? Si, por decir algo, un árbitro está acostumbrado a que el juego, a pesar de que haya faltas que no son graves, siga y siga y no pitan tanto, decirle ahora no, usted tiene que pitar todo lo que encuentre en cualquier sector del campo. Es de entender eso, ¿no? Que va a ser difícil, pero digo yo, Martín, si esa preocupación la tienen en Brasil con la aplicación del VAR y el trabajo de los árbitros, ¿qué decir de nuestro fútbol? Aquí, ¿cuál fue el último curso intensivo para jueces, para hablar de reglamento y de VAR? ¿Cuándo fue?
Pues, Hernán, no, la verdad no recuerdo, pero no lo recuerdo.
Bueno.
No lo sé, pero porque a veces se me pasan las noticias del árbitro, de los árbitros, debería estar más pendiente del arbitraje, pero debo reconocer que me gusta rondar, me gusta patrullar, inspeccionar diversos temas, diversos asuntos, y carambas, la verdad que lo hago como una autocrítica.
Bueno,
debería fijarme más en el tema arbitral. Por ejemplo, en este momento en Argentina hay un caso gravísimo, Hernán.
Uy, sí.
De un árbitro, Baliño.
Sí.
El juez Baliño.
Baliño.
Anuló insólitamente un gol de Patronato contra Barracas. Barracas le ganó 2-1 a Patronato. Resulta que recibió la pelota Rodríguez, el que define, pero la recibió de un contrario. Y con todo y eso, y poder tener el VAR, ser más puntilloso, más escrupuloso y más cuidadoso, resulta que le anula el gol por fuera de lugar, un robo absoluto. El director técnico Saba, es más, empujó a Baliño, hubo golpes entre jugadores de Patronato y la policía, y habrá sanciones de oficio, Hernán. Y sí. Saba dijo no querer dirigir nunca más, que siente que lo han asaltado. Oscar Lenz, y el presidente de Patronato, también dijo sentirse estafado.
No, y además, un hecho más grave. Ese equipo de Patronato fue confinado en un vestuario, quitaron el servicio eléctrico y los dejaron como una hora, porque la policía se, ¿no?, envalentonó con la agresión. Bueno, el asunto fue muy delicado. Bueno, pero estamos trayendo el caso de Argentina, ya comentamos lo de Brasil, nosotros no somos ajenos, y de eso se trata, hombre, averiguar. La comisión arbitral, aparte de nombrar y pedir informes y ver videos, pues tiene que pensar en el futuro, para dónde vamos con el arbitraje, cómo hacemos para que esta gente tenga o más garantías o más conocimiento. Bueno, Martín.
Sí, este dato, estoy viendo Salzburgo-Liverpool y no está de titular Luis Díaz. Está Fabio Carvalho jugando por él, un extremo izquierdo que llegó el Fulham.
Sí.
Y bueno, pendientes de este partido amistoso, pues, de preparación del Liverpool.
Muy bien. A Martín le fascinan estas cifras y estos números. Que las nóminas, las 5 nóminas más costosas, bueno, más cotizadas, digamos, del fútbol en Colombia. La nómina de Millonarios está cotizada en 22 millones de euros. Y el plantel tiene un promedio de edad de 24.9, casi 25 años. La segunda mejor cotizada es la nómina del Tolima. Vale 22.2 millones de euros, promedio de edad un poquito más alto, casi 28 años. La tercera es la de Junior, cotizada en casi 22 millones, promedio de edad 26 años. La cuarta es la de Nacional, mira, yo pensé que no, 20 millones, 21 millones, la edad 27 promedio. Y la quinta es la del Medellín, 14 millones, muy baja, con un promedio de edad 27 años. Entonces,
me sorprende sobremanera.
Si no, si alguien toma esto, un hincha de Millonarios, coge esto y dice, pero ¿cómo? La nómina más cotizada es la de nosotros, es la que más vale. Tenemos un promedio de 25 años, y no ganamos, ¿qué pasa? Y la del Tolima es la segunda. Yo tenía la idea, Martín, que la más costosa era la de Junior y segunda la de Nacional, pues no. Es la de Millonarios y después la de Tolima.
¿Ah? Wow. Y la de Medellín, 14, la de América, 13.6, 13.600.000. La del Cali, 11.800.000. Por eso el Cali dicen que no está quebrado, porque en patrimonio, lo que tiene en estadio, en terrenos y en patrimonio, en jugadores, lo que tiene pues en activos, pues todavía no es superado por los pasivos. Entonces que por eso no quiebra, ¿sí?
Sí.
Está de séptimo el Cali, América está de sexto,
Bueno, hombre.
De octavo, 11 Caldas con 11.13, 11.130.000. Bucaramanga, 9.680.000 y Equidad, 9.550.000.
El equipo o los equipos más altos en edad en promedio son, de estos 10 que hemos mencionado, Bucaramanga, que tiene 28.2 meses, y tiene la de Junior, que está en 28 años promedio. Son las más, entre comillas, las más veteranas. Pero Martín, ya que hablaste de la palabra quiebra, sí hay un equipo a punto de quebrarse, no está en Colombia, se llama Cobreloa de Chile. De las minas del cobre, Cobreloa, está al borde de la quiebra y hoy han llamado a los aficionados a que hagan una colecta, que reúnan billetes para ver si salvan a Cobreloa, un equipo que alguna vez llegó a Copa Libertadores, es más, enfrentó contra Tolima en Copa Libertadores hace años.
Ojo, no, Cobreloa, sí, me acuerdo un partido que Víctor Hugo del Río hace el gol y le ganó 1-0 en Bogotá.
Sí, señor.
Y está... campeón. Está en la primera B. Fernando Ramírez, su presidente, dio declaraciones. Los pasivos ya están a punto de superar los activos. En este momento pelea los primeros lugares de la B contra San Felipe y Magallanes, Hernán. Ocho títulos de liga tiene Cobreloa, una copa chilena en su historial. En los 80 y en los 90 fue grande, pues. Otra cosa, Hernán, ha tenido buenas divisiones menores. Mira que de ahí salió Alexis Sánchez. De ahí salió Eduardo Vargas, salió Charles Arangui, salió Paulo Díaz, jugadores muy importantes han salido para el fútbol chileno y el mundo de Cobreloa.
En el mundo del fútbol, que es un reflejo de la sociedad, pasa aquello de las grandes familias, las familias aristocráticas venidas a menos en el presente, que solamente les queda el nombre. Bueno, Martín.
Cobreloa. Zapote, el equipo, ¿cierto, vea?
Los zorros del desierto, para ponerle un nombre de película, los zorros del desierto.
A la gente le gusta decir color naranja, pero a mí me fascina usar la palabra zapote, color zapote.
Sí, bueno, zapote, sí, está bien. Espérate que tenemos estos mensajes. Mira, aquí antes de las oportunidades que da el fútbol, John Rueda me dice, hombre, en Colombia estamos retrasados en todo, me imagino que se refiere al tema arbitral. Martín, una oportunidad para contarles que no hubo goles entre Patriotas y Jaguares. Se fueron 0-0, ¿no?
Sí, se fueron 0-0 en Tunja, ve. Dicen que jugó muy bien Arroyo. Pero bueno, no pudo Patriotas. Y bueno, lo del Cheche Hernández, que ojalá se recupere, Hernán, ¿no?
Hombre, sí. Lo último que supimos es que estaba, si ya no está, en Bogotá, para un tratamiento especial, pendientes de la salud del Cheche. Gente del Junior, entre ellos Carlos Vaca del Junior, le envió un mensaje reconfortante. Bueno, Martín, no sé si...
Hernán.
Sí.
Patriotas empató 0-0 con Jaguares. Sigue el líder entonces Unión Magdalena con 10 puntos y segundo Millonarios con 8. Tercero Pasto con 7.
Hombre, para la colonia Samaria debe estar llegando a esta hora 13:21 minutos, la 1:21. Debe estar llegando la Unión Magdalena a Bogotá porque mañana juega con la Equidad aquí en Techo, el Unión de Santa Marta. Hace años no. Hola. No, hombre. ¿Cómo te parece que Estefan Medina marcó el gol en la victoria del Monterrey sobre el Puebla? 1-0. Medina, el lateral que lleva rato por allá, ¿no?
Sí, Hernán, le ganaron a Puebla 1-0. Sí. Jugó todo el partido Medina. En Puebla jugó Fernández Frasica 55 minutos. Atlas perdió en Guadalajara de local frente a Cholos, que va bien. Rivera entró a los 60 minutos, el jugador colombiano que jugó en el Cali. Julián Quiñones jugó todo el partido en Atlas. Vargas estaba suspendido. Juárez perdió de local frente a Tigres 1-0. Gol de Gignac, el gitano, el francés. Luis Quiñones expulsado a los 58 minutos. Y ya para ir redondeando y terminando, León 0, Toluca 1, Andrés Mosquera y Brian Angulo titulares en Toluca, Barreiro titular, Jairo entró a los 77 en León, que perdió de local. El líder es Monterrey con 12 puntos de segundas, Toluca con 12 puntos de terceras, Tigre con 12 puntos. Hoy a las 9 de la noche, Pumas contra Mazatlán, que tiene a Benedetti, y debuta Dani Alves en Pumas.
Mientras Martín utiliza, estamos terminando, mucho oyente puede pensar, uy, ya acabó el programa. No, él está terminando este capítulo para darme paso a otro. Hola,
sí, Martín. Señor.
Las mujeres al poder.
Qué pena.
Se llama Alison Britain. Tiene 57 años. ¿Sabes algo de esa señora? Que va a manejar una de las ligas grandes, ¿o yo?
Sí, quedé más aterrado porque Hernán, pues el mundo tan machista, pero bueno, en este momento, imagínate, en Inglaterra, en la Premier, la primera mujer que va a dirigir la Premier League, 57 años, muy demorado me parece. Y hemos tenido grandes figuras, mujeres, por ejemplo, manejando clubes, en el Chelsea, ¿no? Por ejemplo, y hemos visto pues, mujeres importantes ahí.
Palmeiras.
¿Cómo?
Palmeiras. ¿Te acuerdas? Dirige una mujer.
Sí.
El
claro,
Flamengo.
¿Cuál era? Rayo Vallecano también.
También.
Vez, ¿no era?
Y me acuerdo del Flamengo, lo dirigió así en confianza Patricia. No me acuerdo el apellido. Patricia.
Maneja bueno, Alison Britain va a ser la presidenta de la Premier. Los 20 clubes de la Premier unánimemente la eligieron. Empieza en enero de 2023. Ella es muy apreciada en el sector bancario. Grandes resultados, máster en administración de empresas de Cambridge. Ella estuvo manejando Barclays, el banco.
Sí.
Santander de Gran Bretaña. Lloyds Banking Group lo dirigió. Y fue la directora ejecutiva de una empresa muy importante que llama el grupo Whitbread, de Premier Sin Restaurants, o sea, una cadena de restaurantes y de cafés. Ella manejó esa empresa, una empresa gigantesca, Whitbread.
Es decir, Martín, esa señora sabe lo que son los números, los balances, y no la van a embolatar. Y además en Europa se maneja mucho aquello del fair play financiero. Ellos controlan cuánto gana este equipo, cuánto gasta, que todo eso lo manejan. Ella se ve que, bueno, que los ingleses, uy Martín, los ingleses no tuvieron a doña Margaret Thatcher, la dama de hierro. Nosotros claro. Teníamos a Reyes, el hombre de hierro, pero Margaret era la mujer de hierro.
Luis Eduardo Reyes Portocarrero.
Y otra
central.
Otra política célebre, la señora Merkel, ¿no? ¿En Alemania?
Angela Merkel, sí, señor.
Bueno, entonces, ¿no? Y aquí tenemos... No, mira, Martín, sigamos. Vale. ¿Qué te iba a decir?
Se comió el Salzburgo, qué locura, Hernán.
¿Qué
se
pasó?
Comió solo... No, que el Salzburgo se comió un gol solo frente al Liverpool, 0-0, minuto 25. Continuemos.
Continuemos, muchas gracias, señor. Ayer en los Estados Unidos, en los amistosos, con muy buenas entradas, Juventus se fue con Barcelona al empate 2-2. 2-2, dicen que le fue muy bien. Yo no sé si, creo que Cuadrado jugó, ¿cierto?
Cuadrado, jugó, sí. Hernán, jugó, fue titular como extremo derecho, Di María por el sector izquierdo y Kim, el centro delantero, que hizo dos goles para Juventus. Barcelona hizo dos goles con Dembélé, con el Mosquito.
Sí.
Y sabes que Bremer fue titular, el central brasileño que acaba de llegar de Torino. Cuadrado
bueno.
Titular. Bueno, y bueno, Kessié y Lewandowski también titulares en Barcelona.
2-2. Y el otro partido amistoso era el de Real Madrid con el América Mexicano. Marcaron goles,
sí,
para
señor.
El Real, Benzema y Hazard. Los sí. otros dos goles mexicanos de jugadores mexicanos, no extranjeros.
De Henry Martin, el mexicano Henry Martin, y Fidalgo, el español.
Ah, Fidalgo, de la sí señor, tenés razón.
Fidalgo, del penal. 2-2 bueno. quedó Real Madrid, América de México, sí.
Hola, Martín, ¿sabes que me encontré mirando por ahí? Habíamos preguntado por él, Javier Reina. Anda en el Operario de Ferroviaria en Brasil, pero su nombre volvió a la palestra porque hay algún equipo en Colombia que lo quiere traer, a Javier Reina.
Habían dicho que el Cali, pero ya negaron esto.
No.
Javier Reina, el volante ofensivo zurdo de Terrón Colorado en Cali, oiga.
Sí.
Está en este equipo brasileño en segunda y, bueno, estuvo en el Medellín, estuvo en Corea un tiempo, ¿no? En Pasto y, bueno, en Ceará, jugó también en Brasil varias veces.
Hombre.
Hernán, y esta temporada lleva 26 partidos, 3 goles. Javier Reina podría llegar a entrar a Colombia. Dicen que para el Cali no.
No, el Cali no, no, no. No sé si es Alianza, me parece. Ve, a propósito de Brasil, su selección femenina anoche le ganó 2-0 a Paraguay, entró a la final que se verá el sábado contra Colombia en Bucaramanga. Me aseguran, Martín, que va a estar el Alfonso López de Bucaramanga repleto para acompañar a Colombia ante la favorita Brasil. Pero Brasil no es favorita, Martín, porque haya ganado o esté ganando. Es porque ese equipo se ha arrimado a una cantidad de finales de Copa América y las ha ganado, además. O sea, es un equipo que está acostumbrado a pelear título, ¿no? Eso sí, está claro.
Sí, los goles ayer fueron de Ari Borges y Sanerato. Sanerato le ganaron pues con claridad a Paraguay. Y bueno, Brasil es el favorito, ¿no?
Pues sí.
Brasil es un equipo poderosísimo en el fútbol femenino, así como lo es Estados Unidos, como lo es Suecia, Inglaterra, Alemania. Pero bueno, vamos a ver entonces, ojalá Colombia le vaya bien contra Brasil.
Me imagino que habrá sorteo porque ambas selecciones utilizan la camisa amarilla, la camiseta amarilla, ¿no? Entonces,
sí, señor.
Habrá sorteo. Brasil puede jugar con camiseta azul, segundo uniforme.
Correcto.
Y Colombia también. Bueno, será por sorteo. Martín, tenemos que hacer una pequeña pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es el cuento?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy con un poco de funk metal con una gran banda que llama Infectious Grooves, de su álbum, que es el álbum del 2000 de ellos, que llama Más Borracho. Sí, en el 2000 sacaron esto con el liderazgo y el caudillaje de Mike Muir, el gran cantante que pues ha estado en la banda Suiza de las Tendencias. Bueno, aquí está la banda Infectious Grooves, la voz de Mike Muir y la canción Good Times Are Out to Get You.
Muy bien, Martín, no muy animada la banda, pero bueno, hay que oír de todo.
buen funk. Hernán ahora anotó el Salzburgo, gol de Sesco, un jugador que es esloveno, gran jugador, lo hizo, un número 9, tremendo, tremendo futuro tiene Sesco, acaba de anotar el gol para el Salzburgo, le gana 1-0 al Liverpool.
Bueno, a propósito de música, aquí el señor, ay, se me embolató, un señor que pide música, hombre, se me hizo, bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, Martín, a las 2 de la tarde tenemos Eurocopa Femenina, Alemania, Francia por una semifinal, ¿no? Hoy se conoce la primera finalista de la Eurocopa en Europa, de la Eurocopa en Europa. Mire usted, qué inteligencia. Bueno, Martín, muchas respuestas. De los cuatro equipos de hoy, Millonarios, Fortaleza, Tolima, Medellín, ¿cuáles pintan para semifinales? Wilmer, Millonarios, Tolima, David Rincón, de nos escucha desde que comenzó el programa. Tolima va a ganar y ojalá Fortaleza pase su serie. Winston, Millonarios, Tolima, Medillonarios, Din, de Alberto Díaz. Franklin Serrano, perdón, Millos pinta como siempre, pero ¿le alcanzará la testosterona para llegar? César Alejandro, gane Fortaleza, ojalá. David García, Tolima y el Medellín, la gran final. No puede, porque hoy, justamente, entre Tolima y Medellín, en partidos de ida y vuelta, uno debe avanzar, no habrá final entre ellos. Tony Reynolds, Millonario, siempre favorito, pero luego la pierde. A Rodrigo Hurtado no le gusta el torneo. John Rodríguez, Millonarios Medellín. Millonarios Tolima tiene favoritismo, dice David Nórdico. Millonarios Los Pijaos, hasta Tim. Juan Sierra, solo Millonarios, aunque no debe subestimar al rival. David Pedreros, Davier, siento que Millonarios le está quedando apostando todo a esta copa para asegurar cupo. Ah, eso es cierto. ¿Cierto?
Hernán, Tolima y Medellín con, bueno, Tolima con algunas bajas, pero podrían jugar hoy de pareja de centrales Saiz y Urrego, dos centrales que llegaron, en esta temporada.
Ya los pusieron a jugar en, no me parecieron así como, no sé, bueno.
Sí, y está Rovira, está Ureña,
sí, lo que
está
pasa.
Miranda, Orozco, Rentería, Rangel, todos esos jugadores, y Nelson Becerra, pues el hijo de,
sí, pero de Nelson. Martín. Pero volviendo a la pareja, Saiz Urrego, me parece que no le sacan el puesto a Julián Quiñones Moya o Julián Moya. Quiñones Sergio Mosquera, me parece.
Ah, ya, ok.
¿Cierto?
Y en el Medellín no está Cadavid, se lesionó.
Para largo, yo. El Cali. El hombre se demora.
Bueno, pero está el arquero Mosquera, está la defensa es la misma, los titulares, está Regui, está Ricaurte, está Pardo, Marrugo, Vladimir Pons, está la pesada.
Bueno, yo creo que Millonarios también aprovecha, porque antes le decían a uno que el fútbol lo practicaban los equipos el día jueves, pero hoy con fecha lunes, miércoles, es muy difícil. Pero el partido de hoy lo tiene que aprovechar Gamero y su equipo pensando en el campeonato, ¿no? Brian Mandivielso, Daniel Ballesterio, NB, Alexander Ramírez, muchas gracias a todos. Bueno, sigamos avanzando, Martín. Hombre, Martín, marcó gol, ahora que mencionaste el partido de Barracas y Patronato, marcó en Argentina Sebastián Rincón, gol con Barracas Central, y le dedicó el gol a su padre Freddy Rincón, Sebastián Rincón. Bueno, está bien, ¿no?
Ah, qué buen hombre, qué bueno, Hernán.
Sí.
Por fin, Sebastián Rincón, que no es titular, ¿no?, en Barracas, no. Pero bueno, estaba jugando algunos minutos.
Bueno, Martín, y finalmente el pelado Iván Angulo sí quedó en el Orlando City, ¿no? Ya,
nomás. Sí, va a la MLS, Hernán, va a jugar al Orlando City, donde alguna vez hubo un volante central que era el Cali, Higuita, jugó ahí con Kaká. ¿Te acordás? De un jugador, un volante central, un volante de marca que tenía el Deportivo Cali. Bueno, fue a ese club.
¿Será verdad o será humo el que están levantando en Argentina, que Jorman Campuzano aseguran tiene una posibilidad de ir a la liga italiana, y que entre Monza, ah, sí, Verona y Cremonese, alguno se puede quedar con él. Pues yo creo que de los tres, Monza es el que está armando un equipo para pelear, ¿no? Porque ese es el equipo de el amigo Berlusconi, ¿no?
Sí, de Galiani. Y Cremonese acaba de ascender. Pues no, no está mal jugar, bueno, va a jugar en primera si es que lo quieren estos tres. Equipos italianos, ¿no, vea?
Ya. Son directivos del Ramón Yesurón, hoy en el tiempo sacaron lo que habíamos dicho ayer, ¿no? Que él había declarado que eran sus hijas, hijas olvidadas, por supuesto. Pero ahora aseguró que no, que seguro, que mire, que él jura y rejura que en el próximo año 23 sí va a haber campeonato todo el año. Que sí, que le crean.
Es que ya.
Sí, no, estamos en el 22.
Es que tiene que ser ya, hombre.
Pues sí, pero él ya tiró. No, que en el 23 es que no hemos podido, buscando recursos. Y le voy a dar una triste noticia a la federación. Brasil, para sus elecciones, tiene disponible 40 patrocinadores. Pueden escoger 4, 5, 6 o ninguno, pero tienen 40 opciones. Aquí en Colombia nos quedamos con los de las apuestas y la cerveza y nada más.
Claro, no, pero y además no ven el potencial. Mira que la gente, por ejemplo, en el Eje Cafetero, en Cali, llenó, decepcionó un poco en Bucaramanga, pero dicen que van a llenar el estadio.
Sí.
Se esperaba más gente en el primer partido de Colombia, que le ganó a Argentina, pero ahora en la final se va a llenar. Seguramente hay mucho potencial,
no,
porque la gente
dicen
quiere
que sí.
Buenos espectáculos.
No, no, dicen que se llena, que con toda seguridad. Hola,
con más seguridad, sí.
Nos escribe, y hay un oyente que no le gustan los correos, pero es que los correos traen preguntas chéveres. Miller Durán dice, mire, yo no entiendo. Pelé dicen que hizo más de 1.200 goles, pero que apenas le reconoce 700. ¿Por qué aparece Cristiano? En fin. Bueno, Martín, sobre eso, para refrescarle a los oyentes la memoria, porque seguramente lo han oído. Pelé, vamos a hablar de Pelé, ¿cierto? Goles de Pelé, que están, como dice Martín, sustentados. Con el Santos entre el 56 y el 74, dice el Santos, 1.086 goles. Partidos oficiales y la cantidad de amistosos, 1.086. Con el Cosmos, marcó 65. Con la selección de Brasil, marcó 95. Y le regalo la selección paulista, la selección de la Guardia Costera, las Fuerzas Armadas, combinado Vasco Santos, selección del Sudeste, selección Amigos de Garrincha, todo eso lo regalo. Entonces sume 1.086 con Santos, 65 Cosmos, 95 selección brasilera, y le regalo también la selección paulista, donde hizo 11. Yo creo que los goles son esos, Martín, están, como vos decís, sustentados, ¿no? No sé.
No, lo que pasa es que también hay unos que le cuentan a Pelé que no están registrados en documentos ni tienen soportes.
Pero
eso uno puede verlo.
¿Con el Santos?
Dicen, sí, que le aumentan muchos goles y con selecciones, esa por ejemplo de selección paulista y todas esas cosas.
Eso no, pero no las
cuento. Le cuentan cualquier gol, ¿sí?
Sí, no,
entonces no. Dicen que al no tener ese sostén con los documentos que puedan probar esos goles, pues entonces pues, se le han caído varios goles a él.
Se remochilan al hombre, ¿no?
Claro.
Mira.
De Cristiano todos se pueden ver, todos se pueden contabilizar.
John Jairo Zambrano me hace una aclaración, tiene toda la razón. Hoy la segunda semifinal, ayer Inglaterra va a la final, hablo del fútbol femenino en Europa, Inglaterra va a la final y hoy sale su rival, ahorita, a partir de las 2 de la tarde, Martín, que estará pendiente, me imagino, ¿o no?
Sí, ¿sí? Claro.
Ah, bueno,
sí, hermano,
Martín.
Pues estoy en este momento viendo al Liverpool.
Ah,
quiero ver a Luis Díaz, ¿ya?
Pero ya entró, ¿no? No ha entrado, ¿no?
No, no ha entrado.
Bueno, no, tenemos...
Ya se va a acabar el primer tiempo, 1-0 va perdiendo Liverpool.
1:46, estos mensajes y continuamos. Hola, Martín, aquí se nos arman unos... El Santa Fe tiene un problema increíble. Resulta que ellos tienen un contrato firmado hasta el año 24, estamos hablando del 2024, con un fabricante de ropa deportiva, Kappa, con doble P de Pedro, capa, muy bien. Por alguna razón que no la conozco, o Santa Fe quiere terminar el contrato, o capa quiere, uno de los dos quiere deshacer el convenio. Pero resulta que Santa Fe dice que tiene convenio con Adidas. La ropa Adidas no ha llegado. Entonces, ellos tienen que seguir usando la ropa que tienen, que es la de capa. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Le taparon la marca capa con un escudo de Bogotá. Hombre, es que el fútbol de nosotros tiene unas bobadas, ¿no es cierto?
¿Qué es esa locura, vea?
No, por eso te digo.
Ellos tienen contrato con capa hasta el 2024.
Sí, pero no, sé, lo quieren terminar.
Pues ha habido una relación ahí compleja, pues, con el presidente del equipo.
Méndez.
Entonces, sí.
Pero Martín, los contratos son serios.
Y dicen que...
No, pues, usen la ropa.
Ha habido...
Y pues concilien o terminen el contrato y que entre el otro que va a pagar más seguramente, pero no, es que por eso los patrocinadores en Colombia no se acercan tanto al fútbol porque no saben cómo son o las seriedades o las condiciones jurídicas. Imagínate, para terminar el contrato, ¿cómo romper el contrato unilateralmente?
Hernán, hablando de Santa Fe, se anunció que para la quinta fecha el equipo tiene que modificar el calendario, pero pues no va a poder usar el estadio por un concierto.
¿Ah, sí?
Entonces van a jugar el partido en el último fin de semana de julio, sino el 2 de agosto a las 8 de la noche.
Mira.
¿Oís?
Sí, y me escribe Steven Anaya y me dice, mire, el problema de la asistencia en Bucaramanga al estadio es culpa de los revendedores. Ya están revendiendo boletas para la final a más de 150.000 pesos cada una. Ese es el problema de la asistencia, grave situación, no hay control. ¡Ja! En los partidos de las selecciones de Colombia, la palabra reventa ya sabemos quién la maneja y en qué termina, ¿oyó? Siempre.
Sí.
Por ahí debe haber algún Romero funcionando. Bueno, Martín,
bueno,
te tengo una buena para el Cali, que Teófilo Gutiérrez ya pagó las fechas de sanción, ¿no?
Sí, Hernán, sí, señor, sí que llega y va en esa sociedad con Ángelo, esa sociedad...
Va a estar al lado de Ángelo, no lo pongas en sociedad, está al lado.
Que
al
te
lado
vuelve loco. Ángel. Te vuelve loquillo esa sociedad.
¿Quién le devuelve una pared? Bueno, Mayer Candelo sabe lo que es jugar en pared. Él se acuerda cómo es. Pero al Teófilo que le devuelvan la pared a alguien bien hecha, hombre. Bueno.
A mí me preocupó tácticamente el equipo, yo. Unas grietas.
Contanos.
Unos huecos, unos espacios atrás. No. Unos espacios atrás que dejaba el Cali, una libertad, unos playones.
Yo a veces me pongo a pensar de las cosas que dice Martín, y preciso, hoy estaba yo pensando. Vos podés tener diseñada tu táctica. Vos podés saber las debilidades del rival, como hacía Bilardo, pues, que antes del partido él sabía cómo jugaba A, B, C y D. Vos las tenés. Y vos te voy a poner un caso. Vos sabés que el lateral derecho del rival es muy flojo. Entonces vos decís, voy a aprovechar eso. La pregunta del millón es, ¿qué jugador de los tuyos entiende cómo aprovechar esa ventaja? El tipo detectó dónde está la debilidad del rival, pero ¿tiene los jugadores para aprovechar esa debilidad? Ahí fracasa la táctica, Martí, ahí se acaba todo.
Si no, sí, pero... ¿Ah? Bueno, eso por un lado, pero sí me parece que hubo un desorden. Me parece que ha habido un caos. Sí, y cualquier exhibición del Cali en ataque fue, pues hombre, reducida a morralla, porque lo agarró mal parado el Pereira, los contraataques, ¿no? Entonces, eso fue preocupante. Digamos que el Deportivo Cali, cuando atacaba, hay que estar ordenado aunque se ataque. Ordenado es como marcando, por ejemplo, mientras se ataca, referenciando jugadores que pueden hacer la diferencia con libertad. Y me parece que el Cali en eso, pues, hubo desgreño, hubo descuido, y eso le costó el triunfo, le costó la derrota frente al Pereira.
Pero tengo que decir, Chusco Sierra, pues que sos asistente, ¿sabías que el Pereira tiene a León y a Vargas? ¿Para qué? Perdone, a Castro, Leonardo Castro.
Sí, Leonardo.
¿Para qué? Para el contragolpe. Son rápidos. si les das la oportunidad del contragolpe, te arreglan. Entonces, ¿cómo no organizas bien con el Mayer el trabajo de medio campo? Porque el problema no es que ellos reciban, Castro y el otro, sino quién los abastece. A ese jugador es el que ellos tienen que tener referencia, como dice Martín, marcándolo.
El Cali cobrando un tiro de esquina, en el contraataque, Hernán, encontraron una planicie, una pampa desierta, un terreno yermo, desolado, Hernán. Y fueron un desierto faraónico para ir y correr a placer.
Qué culpa cabalgar. Tiene Cleopatra y este otro hablando del desierto faraónico. Mira, para el América hay una buena, que ahora sí está recuperado Iago Falque, que sí, que el español ya está listo para jugar. Vamos a ver si es verdad. Contra Santa Fe, vamos a ver si es verdad, ¿no?
Después y el volante de marca Didier Pino.
Sí, ¿no?
Está habilitado.
Ya.
Hola, puede volver a jugar con América, ya se recuperó.
Y tenías razón vos, cuando me mencionaste ayer ese jugador, Sebastián Guzmán, ¿es que se llama? ¿El del Once Caldas?
Sí, se señor, volante de marca.
¿Y se va para, se fue o se va?
Sí, Hernán, se va para el fútbol portugués, un equipo que es el Estrela Amadora.
No, por favor, Estrela da Amadora, da Amadora. ¿Ya?
Amadora, resulta que Amadora, eso queda a 10 kilómetros del centro de Lisboa, es un municipio, hace de cuenta, Chía, hace de cuenta.
Ya, muy bien. Bueno, está bien.
O hace de cuenta, sí, un municipio que está muy cerca.
Bueno, allá se va. No conozco la cifra, ni el Once Caldas ha dado pues a contar o a contarnos cómo, si va en préstamo, con opción de compra o fue venta definitiva, pero solamente desearle suerte a Sebastián. Hola, Martín, ¿vos te acordás de un arquero colombiano que habíamos mencionado que estaba en España, a quien lo llaman Lucho García, un arquero?
Sí, Hernán. El arquero que se ha formado, ha estado mucho tiempo en España, estuvo en Rayo Vallecano, estuvo en el Sevilla Atlético, que es el equipo donde están las divisiones menores del Sevilla,
sí.
En La Coruña también, ha jugado en el ascenso, Hernán, Luis García, 24 años, barranquillero.
Ah, pero lo sale, estaba en
Ponferradina.
Ponferradina, ya estaba el hombre, ¿no?
Y sale. Sí, 24 años tiene Luis García, el barranquillero, el arquero, ya no va más en Ponferradina. Vamos a ver en qué equipo va a atajar Luis García.
Muy bien.
Colombiano.
En partido amistoso, Sevilla le está ganando 1-0 al Angers de Francia. Y hacemos una pausa y ya volvemos.
De otra mujer, supe que vivías feliz con su querer. A mi alma la hundiste en el abismo y ahogando mi egoísmo, yo nunca te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor.
Seguimos en la compañía de Eva Garza. Este tema, arrepentido. El hombre se fue detrás de otra mujer. Pobre Eva Garza, bolerista ella. Muy bien. Hola, Martín. Seguimos con la nostalgia de Eva Garza. Bueno.
Ay, Hernán, qué delicioso bocadillo,
¿sí?,
para degustar. Golosamente, claro. Este bocadillo musical.
¿Alguna mujer que que haya sufrido dirá, ¿cómo le parece este? Que qué bocadillo, claro. Se fue dando el bocadillo. Ay, Dios mío. Bueno,
bocadillo Martín. Los que me ponía yo, ¿is? Con blazer.
¿Ponía esos boleros?
Que no va. No, un bocadillo es un blazer, por ejemplo, con un pantalón que no va. O sea, un pantalón color guayaba con un blazer beige.
Martín.
Y una camisa color crema.
Esa combinación es de las cajas fuertes viejas, soy yo. Bueno, mira, hombre.
Una locura.
¿Cómo bueno, te parece que Freddy Montero...
Me quito el birrete.
Freddy Montero, el jugador colombiano, está celebrando sus 35 años bien vividos. Y el primero que se acordó de esa fecha fue el Sporting de Lisboa, donde Freddy Montero jugó en 3 temporadas, 2 seguidas y 1 después, con un intermedio que tuvo. Pero lo tienen siempre presente porque fue un jugador... Como jugador y como persona excelente y además goleador, Freddy Montero, claro. Un saludo para él. Está en Canadá, ¿no? Sí. No, está en Seattle, ¿no?
Sí, él volvió al Seattle Sounders, él ayer cumplió 35, él ganó, es que allá lo recuerdan mucho, ¿sí? Allá en Sporting de Lisboa, porque ganó la Taza de Portugal, fue importante, ganó 2 copas de liga y una supercopa. No ganaron liga porque pues Sporting en ese momento le quedaba muy difícil frente a Benfica, frente a Porto, pero digamos que los números de él, si los ves con Sporting de Lisboa, pues son buenos, 131 partidos jugados, 46 goles, nada más. En Europa, 0.32 y ahorita está en Seattle. En la última temporada lleva 20 partidos, 5 goles. En la más reciente, ¿no?
Ese muchacho.
Vamos a ver, de Campo La Cruz.
Él hizo básicamente la carrera por fuera de Colombia. Estuvo en el Cali, pero ahí salió rápido.
Sí.
¿No? Freddy Montero.
Es de los jugadores que llevó Garizábalo al Cali.
Así es. Bueno. Hola, Martín. Muchos oyentes se acordaron, jugaba bien. Oscar. Un volante brasileño que lo vimos jugar mucho con el Chelsea, pero fue jugador de la selección brasileña. Claro. Y después se fue a China. Allá lleva casi 6 años. Él es hombre de medio campo. Y dicen que con 30 años es el jugador que va a llegar a Flamengo para hacer compañía con Arturo Vidal y de Arrascaeta. ¿Qué tal?
Sí, Hernán, este es un volante, un enganche. Resulta que él está en China y es uno de los jugadores que más gana en el mundo.
¿Así?
Él empezó en Inter de Porto Alegre, va al Chelsea, luego del Chelsea lo compra el Shanghai SIPG y resulta que ese club lo compra en casi 70 millones de euros.
Uy.
Se lo compra al Chelsea en 2017. Y él le dan un salario entre 25 y 30 anuales.
¿Millones?
Sí, claro. Es una locura. Y él fue campeón del mundo con el Brasil sub-20 del Mundial de Colombia en 2011. Ahí fue campeón, que le ganan a Portugal en la final, Hernán. Y es un jugador que, bueno, tuvo una caída de pronto por lo de 2014, pero es un jugador muy apreciado en China, pues tanto que pagaron ese billetal por él.
Y te quiero contar y refrescar a los que lo vieron con Chelsea, jugaba también otro brasileño, el negro Ramírez, un volante.
Ah, sí, un volante que también estuvo en el Chelsea.
Y creo que también se fue para China, Ramírez.
Y en el Benfica también estuvo en China, sí, señor, Ramírez. Ramírez
Oscar.
Con ese, sí, Ramírez.
Bueno, pero es que este Flamengo, bueno, Flamengo tiene... Ah, Flamengo juega hoy, Copa de Brasil y con el Atlético Paranaense. Está confirmado el colombiano Nicolás Hernández en la defensa de Paranaense, pero la noticia es que Flamengo tiene casi asegurado el concurso de un jugador uruguayo llamado Guillermo Varela. Entiendo que es un volante, claro. ¿No? Varela.
Es un lateral derecho que reemplazaría a Isla.
Ah.
Sí, Hernán, este jugador iba a ser la locura, yo no sé qué pasó, porque él... Estaba en Peñarol, muy joven, y lo compra el Manchester United al verlo en una selección uruguaya. Ya, entonces se lo lleva el Manchester United. No se pudo consolidar en la Premier, entonces terminó jugando en el Eintracht de Frankfurt, en el Copenhague de Dinamarca, está en el Dinamo de Moscú,
sí. Y
va del Dinamo de Moscú a Flamengo. 29 años este lateral derecho uruguayo, Guillermo Varela.
Aquí me confirma tiempo extra. Yo le doy crédito a todos los amables oyentes que nos... Mira, me dice, se confirma por parte del Once Caldas que el extremo Nelson Quiñones es nuevo jugador del Houston de la MLS. Va cedido hasta junio del 23, opción de compra del 75%, estimada en 1.8 millones de dólares. Nelson Quiñones, otro colombiano, a la MLS. ¿Ah?
Sí, está Nelson Quiñones en Once Caldas, hay otro, un volante de marca de Once Caldas, Danovi Quiñones.
Danovi, Danovi. Ese es otro.
Pero este es Nelson. Sí, este es Nelson Quiñones, extremo derecho, y Danovi es volante de marca, son dos Quiñones.
Bueno, hombre, la lesión de los ligamentos cruzados, que es la lesión desafortunadamente de moda, demanda mucho tiempo para recuperar al jugador. Ustedes recuerdan al arquero chileno Aria, yo no sé si es chileno o nacionalizado chileno, Martín, el arquero de Racing, bueno, que está en la selección chilena. Bueno, Arias.
Gabriel Arias, creo que es chileno, que está en Racing.
Sí, yo creo que es chileno, pero no sé por qué, tenía la idea de que era argentino nacionalizado, pero bueno, la lesión que tuvo el hombre grande ya, demandó 8 meses de recuperación. 8 meses, y aparentemente reaparece en el próximo juego de Racing en el campeonato argentino. Este arquero, Martín, a la hora de la verdad, fue el que se quedó con el puesto de Claudio Bravo, que después tuvieron que llamar nuevamente a Bravo porque estaba lesionado este muchacho Arias, pero Arias creo que es el titular de la chilena, que al igual que la colombiana, no tiene velas en el entierro del Mundial, ¿no?
Sí, tenés toda la razón, Hernán. Gabriel Arias es de Neuquén, Argentina. Sí.
Ah, sí. Bueno, pero futbolísticamente se hizo en Chile, ¿no?
Sí, claro. Se hizo en Chile y es gran figura de Racing. Y pues él también estuvo en Olimpo, en Defensa y Justicia, y se destacó mucho, fue en La Calera, en Chile.
Bueno, Martín, dame... Ay, ¿cómo era esto? Esa novela de Cristiano Ronaldo, pues ya. Dame cuatro. Él dice, dicenlo. Bueno, es el Méndez, el asesor de él, o el representante, que ofrece 4 opciones para Cristiano Ronaldo, para salir del United. ¿Cuáles son, Martín?
Son el Atlético de Madrid, que han desmentido, aunque. ¿Qué hace que se mantenga vivo? Pues que Simeone sí le gusta mucho tener a Cristiano. La hinchada, es mucha la que tiene en contra, ¿no? Al jugador. Por el, pues, las burlas, las mofas y las befas con las que el jugador se expresó en varias oportunidades, entonces no se lo perdonan. Bayern Múnich también lo pensó, pero ya Kahn salió a decir que no era un jugador para el Bayern Múnich. Por la edad, por lo que están buscando en el equipo alemán, se pensó por ser el reemplazo de Lewandowski. En el Chelsea, Tuchel, resulta que habló con Rangnick, el técnico que lo tuvo ahorita en el Manchester United, y según le dio algunos datos, no lo convenció. Entonces él le bajó el pulgar a esa contratación, porque el nuevo propietario del Chelsea, Todd Boehly, lo quería llevar, tenía arreglado todo para que fuera el Chelsea, sí. Y Tuchel bloqueó la contratación, y ahora aparece el Napoli, Hernán, sí. Aparece el Napoli porque Di Laurentiis, el presidente del Napoli, es muy amigo de Jorge Méndez.
Ya.
Entonces se puede dar, vamos a ver.
Pero es increíble, de todas maneras, ¿cuál es el equipo realmente a la hora de la verdad, Martín, que cuenta con él o no? Decime cuál.
Pues el que más cuenta con él es Manchester United, pero él no quiere seguir porque no juega Champions. Entonces está el Atleti, lo mantiene vivo con Simeone, porque Simeone, pues, dice que 30 goles no se pueden despreciar. Y ahorita aparece el Napoli, que el Chelsea y el Bayern Múnich, pues ya bajaron el pulgar. O sea, lo es Tuchel y Kahn. Y pues no están contando con ese jugador. Lo pensaron en algún momento, sí. Pero no se está dando.
No, yo creo, ¿entendés? Aquí entrenó Martín, que de pronto es Nápoles el equipo que se queda con él. ¿Oíste? Me parece.
Pues, a ver, voy a ver qué está sucediendo en este mismo instante.
No, yo creo que sí.
En las últimas noticias. ¿Oís? En las últimas noticias. Vamos a ver. Ya te digo, Hernán.
Sí, bueno. No, pero es el dato que tengo. Bueno, hombre, Martín, vamos a hablar de un... Este sí no lo tengo yo. Un portugués que se llama Rubén Vinagro. ¿Lo conoces?
Vinagre.
¿Con vinagre o vinagro? Vinagre.
Es vinagre. Sí, vinagre, es un lateral izquierdo.
Ya.
Que llegaría o llega al Everton.
Sí.
Sí, sí, Hernán. Este jugador estuvo en Sporting de Lisboa, está en el Wolverhampton, es portugués, es un lateral izquierdo, Rubén Vinagre. Ah, pues llega al Everton. El Everton está detrás de otro jugador, McNeil, jugador que está en el Burnley, que es extremo zurdo. Además ya cuenta con otro lateral izquierdo, que es el ucraniano Mykolenko, ¿no?
No, pues sí, pues, por todos los
Entonces,
lados.
Entonces, no, pues, digamos que el carril zurdo lo están buscando solidificar, ¿sí?
Sí.
Volver más consistente. McNeil es un zurdo, un extremo interesantísimo. Ese jugador es el próximo objetivo del Everton. Y pues está Vinagre, que es lateral izquierdo, y Mykolenko, el ucraniano, que llegó el semestre pasado.
Ah, muy bien. Bueno, Martín, 2:13, escuchemos estos mensajes. Vamos a seguir hablando de plata, que es un tema pues muy recurrente para Martín.
No, espérate.
No, espérate, que vos me dijiste que está todavía agitado el movimiento de pases y todo eso en Europa.
Está dicen, el cotarro.
Mira, no, dicen que la compra más cara hasta ahora la hizo el Real Madrid por Tchouaméni, ¿correcto? La más cara.
Sí, bueno. 80.
Bueno, y el Barcelona, que creo hoy debe cerrar a Koundé del Sevilla, creo que también va por el orden de 70 millones, ¿puede ser?
En este momento está en 55.
Bueno.
Está en 55, sí.
Sí, pero Martín, ¿cuáles son los equipos hoy, que más han invertido en Europa en remodelar o acondicionar sus planteles? ¿Cuáles?
Qué bonita y loca pregunta. Hernán, mira que el Arsenal es increíble, me sorprendió esto, y es que el Arsenal es el equipo que más ha invertido. En este momento 132, ahorita puede ser empezar a ser el Barcelona.
¿132 millones de euros?
Sí, señor, una completa y verdadera locura. ¿Por qué te lo digo, hombre? Porque ellos llevan a Zinchenko entre 25 y 30, que es el lateral izquierdo ucraniano que llega del City, Fabio Vieira, que es el volante zurdo que llegó de Portugal, que entre 25 y 30, Marquinhos, el zurdo por derecha, que llegó de Sao Paulo, Gabriel Jesús, 50 millones. Hernán,
¿cuánto?
Llevaron a Gabriel Jesús en 50 palos, los del Arsenal. Y el Bayern Múnich, pues hizo, que es el segundo, claro que eso lo va a empezar a liderar el Barcelona, lo de Koundé está muy cerca, ¿no?
Sí.
Ahora, el Bayern Múnich llevó a De Ligt, que eso le sube, pues, la cuantiosa suma, 80 palos. Llevaron a Mané con casi 35. Llevaron ahora a una nueva figura, Hernán, un francés que es un número 9 a futuro, que tiene 20 años, que bueno, llama pero... Tell, es de apellido Tell, del Rennes. Ese bueno. jugador lo lleva al Bayern Múnich. Y Gravenberch, la nueva figura del fútbol neerlandés. Está entrando en este momento Luis Díaz. Está entrando en este momento Luis Díaz. En el Salzburgo 1, Liverpool 0, amigos.
Muy bien.
Luis Díaz, voy a estar muy atento. Y también voy a estar atento con el partido de Alemania-Francia de la Eurocopa.
Que va a 0-0. Mira, entonces, en resumen, Arsenal gastó o invirtió 132 millones, el Bayern de Múnich 117 millones, el City 108, y tenés razón, Barcelona en este momento apenas ha invertido 103, pero si concreta lo de Koundé, llegaría a 158 millones. Ahora, el equipo más tacaño, pues para decir el que menos ha gastado, el Manchester United, apenas 72 millones, Martín. Pero, no, Lo de los equipos ingleses sí es impresionante. Mira que uno que acaba de subir el Nottingham Forest, Martín, se gastó o invirtió 81 millones de euros, se acaba de subir.
Una locura.
Una locura.
Que llevó a Dele Alli y perdón, disque a Dele Alli, que llevó a Lingard y que lleva a Scarpa y bueno. El City llevó a Haaland, ¿no?
Sí, bueno.
Que es casi 70.
Espérate, porque a las 2 de la tarde, 18 minutos, vamos a hablar de deportistas colombianos que practican otras disciplinas diferentes al fútbol profesional de varones. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En el Campeonato Mundial de BMX que se lleva a cabo en Francia, Colombia sigue sumando medallas. En la jornada de hoy, Lorenzo Idarraga y Paulina Flores obtuvieron medalla de bronce. Mariana Peña de Bogotá, en la división de los 13 años, se quedó con la presea de plata. Por su parte, Guadalupe Palacios se quedó con la presea dorada en la categoría 14 años. Estamos esperando que mañana salga la categoría élite, donde está Mariana Pajón y, bueno, todos los grandes medallistas colombianos. En cuanto al ciclismo, pues Egan Bernal terminó la concentración con el equipo Ineos en Andorra. El ciclista volvió a Mónaco, en donde continuará su preparación para volver a competir, que es su gran objetivo. Además, se confirmaron 3 colombianos que estarán participando en el Tour de Polonia. En el Bora estará Sergio Higuita, en el Astana Harold Tejada y en el Emirates Team tendremos a Juan Sebastián Molano. Todavía no tenemos noticias de Miguel Ángel López si volverá o no volverá a la disciplina del Astana. En el golf, mañana Camilo Villegas comienza en el Rocket Mortgage Classic en Detroit. La idea de Villegas es alcanzar a quedar en el top 125 de la FedEx Cup, que daría ingreso a los playoffs. Tiene 2 semanas para alcanzar su objetivo. En las pesas, en el Panamericano de Halterofilia, que se lleva a cabo aquí en Bogotá, Jenny Álvarez, Concepción Úsuga y Gustavo Maldonado le entregaron al país 9 preseas. Jenny Álvarez hizo valer su condición de favorita al quedarse con las 3 medallas de oro en la división de los 59 kilogramos, mientras que Úsuga se quedó con la plata en esta división. Maldonado obtuvo 2 oros y 1 bronce. Hoy entra en competencia Santiago Rodallegas, que también es uno de los favoritos a quedarse con el título. En el tenis terminó la participación de Daniel Galán en el torneo de UMAC, esto es en Croacia, le alcanzó octavos de final, en donde se encontró con el italiano Giulio Cepieri, que lo superó con parciales 6-4, 3-6 y 6-1. Y finalmente, Hernán, en el béisbol vale la pena resaltar la buena temporada que está teniendo Giovanni Urshela. El cartagenero lleva 9 jonrones en lo que va de temporada. Desgraciadamente, su equipo, los mellizos de Minnesota, cayeron ante los cerveceros de Milwaukee 7-6.
Muy bien. Hola, Martín. Hace un momento hablábamos de Pelé. Pues hoy, bueno, las historias. En Brasil, hoy traen a colación una historia. El primer grupo de selección brasileña que utilizó psicólogo fue la selección del año 58. Ellos habían fracasado en el 50, les fue mal en el 54, y en el 58 le dan a Feola un grupo o un cuerpo técnico más amplio, incluyendo un psicólogo. Pero fíjate cómo es la vida. El psicólogo se llamaba João Carvajales, como Carvajal, Carvajales. Bueno, señor hizo las evaluaciones. Puso, a ver, vamos a averiguar cada jugador qué cuento tiene. Y descubrió, y así informó a Feola. Le dijo, mire, aquí hay 2 jugadores que no van a soportar la presión del público, o la presión del resultado, o la presión de vestir la camiseta amarilla. Feola le dijo, ¿quiénes son? Dijo, uno muy jovencito, Pelé, que tiene 17 años. Ese muchacho es todavía muy infantil, él no va, él no está para esto.
Es un chiquillo.
Y el otro, el otro es Garrincha, ese tipo, le hicimos las pruebas, ese tipo anda en otro, no, él no, no tiene nada que ver con esto. Por eso Brasil, en los 2 primeros partidos, no utilizó ni a Pelé ni a Garrincha. Es más, el primer cambio para el tercer partido lo hizo sacando a Mazzola y metiendo a Babá. Pero al término de la campaña, los 2 que el psicólogo decía no manejarían la presión, pues fueron determinantes. Garrincha y Pelé, no quiero decir con ello que los psicólogos no sirvan, pero se equivocó el hombre en ese momento, le pareció que no estaban. Y fíjate, sí estaban, ¿no?
Pelé no jugó los 2 primeros partidos, no. Entonces eso hizo 6 goles.
Sí, por eso te digo.
Y sí, es que era infantil, y que no tenía esa capacidad de lucha, decía. No. Sin embargo, pues ya jugando demostró el carácter, la personalidad, la calidad, pues. que además Garrincha, ¿no? Fue de las figuras, Hernán.
Es que yo digo, Martín, yo no he tenido oportunidad de tener contacto con un psicólogo, pero...
Yo sí.
¿Sí? Y claro. En la primera evaluación, el psicólogo, ¿qué descubre? ¿Cuál es tu problema o cuál es la solución para tu problema o no?
A ver, no, en eso hay que ser, hombre, muy sincero, ¿no? Vemos todo lo que se está pensando, lo que se está viviendo.
Él te hace toda esa evaluación, pues, te pregunta y todo.
Sí, ser muy sincero, Hernán. Sí. Si no, te estás diciendo mentiras, hombre. Y la única manera de poderte ayudar es que está pasando por esa cabeza, ¿cierto?
Me estás hablando como el papá de Hernán Darío Herrera. No, tranquilo. Entonces vos contás tu cuento. El éxito está en la forma y en las preguntas que él haga, ¿no? Para ir sacando información, sí, y poder montar un diagnóstico, ¿no?
Permíteme te tuteo. Y en que tú le digas exactamente lo que está pasando por esa cabeza, ¿eh?
Ah, ya.
Por esa cabecilla.
Sí, pero ¿no hacen ejercicios de escribir o alguna cosa de esas, no?
También.
Es que, sí, porque sí, agarrincha el hombre, claro, como que le hizo y dijo, no, el tipo, pues te voy a decir, me acabo de acordar, le di un papel y le dijo que se le ocurría, y el hombre pintó un círculo con una cantidad de rayos. Entonces le preguntó él, ¿esto es qué, el sol? Dijo, no, esa es la cabeza de un compañero mío, Cuarentiña de Botafogo, imagínate cómo está. No,
ya.
Sí. Bueno.
No, sí, pero es bueno escribir para uno ver de manera objetiva qué está pasando con uno y poderlo ver,
claro,
afuera. Bueno. Sacarlo, tú lo puedes ver mejor. Entonces tú lo escribes, lo ves afuera de ti.
Yo digo...
Lo ves ya de una manera...
Aquí, yo recuerdo en el año 75, el Caimán Sánchez, que en paz descanse, manejaba la Selección Colombia, que hizo un buen papel. Perdimos por mensos, porque ponernos a creer en el cuento de los peruanos en Caracas, ¿no? Que aplacen el partido, que es que mire, que no han llegado Sotil y Cubilla. Y no, esperémoslos. Claro, llegaron y tan, nos arreglaron. Pero bueno, el cuento va a que no tenía psicólogo como tal la Selección Colombia. Él utilizaba lo que llamaban un motivador. Yo creo que vino un señor Araya de Chile. Y vino también Jovanovic, creo que se llamaba, que eran básicamente motivadores, que son diferentes a psicólogos, ¿no? El motivador es el tipo, claro, que, no sé, te anima, no sé cómo es el trabajo de ellos, pero es distinto, ¿no? Al psicólogo.
¿El loco Jovanovic?
No, pero sí, loco uno. No, el señor estaba acuerdo, pero bueno, Jovanovic. Hombre, el que sí debe estar loco porque lo van a sacar si no se pellizca es Israel Rescalvo. ¿Te acordás del español?
Claro, que estuvo en Envigado, ¿no, Hernán? Es que
¿y en Medellín?
En Emelec. En Emelec lo están presionando hace rato porque no gana título, no ha ganado.
No.
Y quedó eliminado de la Copa.
De la Copa Ecuador anoche lo eliminó el Aucas 2-0. Ahí tapó Galíndez, el arquero que habíamos mencionado en estos días, que estaba con la Chile, no, con la Universidad de Chile.
No freguex. No
freguex. Hola. No, y me dice que tengo que llamarlo.
Una cosa, Hernán, una cosa que me llama la atención. El director técnico del Aucas es el venezolano César Farías. El
Así
venezolano
es.
Farías está haciendo una gran campaña,
sí,
con
señor.
Aucas. No. Es líder en Ecuador, mientras que Melec del Rescalvo va sexto en la liga, pero bueno, esto apenas empieza. Y de Farías ha gustado muchísimo el fútbol de Aucas. Ha ganado varios partidos, se han empatado solo dos, ganado ocho desde que asumió.
La basura oculta de...
¿Te parece?
¿Pero esto qué es, Hernán?
Pues que yo estoy hablando aquí y de pronto me llaman, yo no estoy llamando a nadie. Los teléfonos me hablan, Martín, ¿yo qué hago? Me hablan.
Eso es, no sé, eso es, hay que sacar la basura, Hernán.
Sí, porque no, el fantasma...
Qué bonito, qué lástima lo efímero, ¿no? Pero qué bonito y venturoso paréntesis hemos tenido en el programa, ¿no?
Hola, Martín, ¿qué lo estás viendo? Pero Alemania no ha podido con Francia. Y ya van 25 minutos 0-0. En cambio, el Atlético de Madrid está goleando a Numancia, creo. Y Sevilla está ganando 2-0. Un partido un poquito más serio, ¿no? Más equilibrado.
Ahora se cayó algo también.
Sí, no, usted es el fantasma. Mira, el fantasma de la ópera. Espérate que tenemos que hacer...
Se cayó algo por ahí.
No, pues que...
Una Kilio locura,
me...
¿eh?
Kilio me presiona mucho. Entonces...
No, Kilio está aterrado. Es más Martín, aterrado que un abejorro con todo lo que está sucediendo.
Será el fantasma Tele Santana. Uy, lo invoco porque hoy cumpliría 91 años. El hombre que le faltó... Bueno... Nosotros siempre en Colombia usamos, nos faltó 5 para el peso, ¿te acordás que decían? Cuando perdíamos
sí, partido,
uy, nos faltaron 5 para el peso. Bueno, a Tele le faltó el título del mundial. De resto, el tipo ganó todo.
Jugador, ganó con San Libertadores, Pablo. Hernán.
No, por eso.
Y ganó Libertadores.
Y la Intercontinental, ¿no la ganó también? Sí.
Ganó 2 Intercontinentales y 2 Libertadores. Con Sao Paulo, con el Sao Paulo de Seti, de Cafú, de... ¿Te acordás de Juninho Paulista, de Raí, de Toninho Cerezo, de Müller, que era un delantero? Bueno, con ese equipo ganó. Ahora, el Mundial 82 fue un fútbol lírico, fue muy vistoso, pues sí, muy resplandeciente, pero le faltó con Junior, con bueno, Toninho Cerezo, con Falcao, con Sócrates, bueno, con Eder, bueno, un equipazo.
Volvemos a lo mismo, le faltaron 5 para el peso, fue el único. Problema no, la única frustración que tuvo Tele Santana, pero que hoy en Brasil con los años siempre lo tienen en el grupo de los mejores técnicos que ha habido en Brasil, donde figura un paraguayo, Freitas Solís, por ejemplo, donde está Don Osvaldo Brandão. Es decir, ahí está el nombre de Tele Santana. Hacemos, por favor, una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la historia?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ahí está jugando Luis Díaz. Parece que le ha dado más profundidad al equipo. Tiene todo el tiempo la pelota el Liverpool.
Bueno.
Pero nada que puede empatarle al equipo del Salzburgo en esta preparación.
Sí.
Hacia, pues, la Premier y lo que viene, pues, de los diferentes torneos para el Liverpool. Hernán, a ver, es esta canción que te tengo... Yo creo que te va a volver loquillo, ¿eh?
A ver.
Mira, es de una banda que llama Jurassic Five. Es puro hip hop, ¿ya? Y entonces ellos sacaron un álbum en 2002 que llama Power in Numbers, Hip Hop de Los Ángeles, con Akil MC, con Charlie Tuna MC, con Shakir. La canción de Jurassic Five, Some of Us.
Extreme spinach, watching your scene from it. If lyrics were green from it, my vocals were clean stomachs. Addicts wean from it, with dreams and green run it. The faces on money change like the host on Gene Summit. I'm close to being done with this industry's cream driven. Supreme living, seeing more demons than Gene Simmons. And lean fibbing actors be ad-libbing, picking the funk, and some of us naturally had rhythm. Some of us act like they have them in cats, and they add them in back when the bad hit them cats, they didn't have nothing. For certain, I'm sure it's fiction, but for some, the purest fiction is sure that jurisdiction. I'm kicking it up a level, trying to stay in the rear. Some stay in the fear, zombie like the day of the dead, with decay in the head, playing instead of staying ahead, steadily portraying some labs, delaying the inevitable. When some come round,
hola,
they run down
Martín,
and they touch ground.
No es por nada.
Hola,
pero...
¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, mira, pero esto es un reggaetón. Un reggaetón.
No, estoy de acuerdo.
No, es...
no, no estoy de acuerdo, man. Para nada.
¿Quién fue? ¿Cuál fue primero, el reggaetón o el hip hop?
El hip hop.
Ah, entonces este es un reggaetón. Entonces digamos es que los de reggaetón se pegaron del hip hop. No, es que este tipo no canta,
sí,
este
pero
recita.
Un poco.
Bueno. Y se acompaña dándole al rap al piso.
Martín, santo.
Aquí hay una pregunta muy interesante de un señor Cáceres. Supe la historia de un técnico que renunció al oficio que tenía para dirigir fútbol. Otro se convirtió a piloto de rally. ¿Conocen otros ejemplos? A ver.
A ver.
Tengo uno. Tengo
Bueno, recordemos lo de... Sí, de... contame.
No, me acuerdo, Ariel Holland era técnico de hockey, ¿no es cierto? Sí. Y terminó siendo técnico, sí, claro, de fútbol en Independiente, y hoy está en la Católica de Chile y estuvo en México también, técnico de fútbol. Bueno.
Sí, claro.
¿Cuáles tenés?
Julio Lamas fue técnico de básquet y se volvió técnico de fútbol. Está ahora lo de... Bueno, y el caso contrario, mira, por ejemplo, Vilas Boas... Por un tiempo dejó la dirección técnica y se dedicó al rally, pues estuvo en París-Dakar. Vilas Boas, sí, Hernán, claro. Diego Costa también. Diego Costa, por estos días, en este año, se ha dedicado al rally también en Brasil. Le encanta eso a Diego Costa, al popular Tarambana.
Mira, no, Tarambana. Estaba recordando que uno que fue jugador, Pernía, terminó siendo conductor de, ¿cómo se llama eso? Carros de fórmula de carretera, de turismo.
Ah, sí.
Terminó,
sí,
manejando, turismo, ¿cierto?
Pernía, que era el lateral derecho de Boca.
Exactamente. Ese terminó manejando carritos.
Ese lateral con, sí, con Saco, Mouso, estuvo en esa bueno, Boca, sí.
O sea, Gordón, que claro, se han cambiado, ¿no? Y ese Lamas, que vos decís, era entrenador de baloncesto y ahora es de fútbol, ¿no? O pues trabaja con, sí, fútbol.
Claro. ¿Ah? Sí, con Balbo. Trabajan, bueno, con Balbo.
Hablando de fútbol, te quiero contar que el asistente de Falcioni, que ya en propiedad es técnico de Independiente, es Monzón, un bárbaro, un defensa que fue pegado, sí, como Monzón.
En el 90, ¿no, Hugo?
Sí,
en el 90, Erto, vea.
Él pensó que era Carlos Monzón, no, era, creo que llamaba Pedro Monzón, sí, algo así, pero el hombre era, sí, serio, yo.
Carlos Monzón era bravo de boxeador, ¿no, Hernán?
Ah, no, ese sí.
A
era...
Rocky Valdés, sí, lo vio, uy, pero era tremendo ese boxeador.
Sí, es cierto.
Y con Susana Jiménez también.
Bueno, Martín, tremendo, ya guache, fue. No sé, no, está ya donde Susana, que todavía
tremendo
funciona.
Tremendo Tarbán, tremendo, sí, Tarbán.
Hola, ese Paulo, sí, Dybala... Le han montado una película en el Roma, que eso ha sido dizque la locura, que más de 10.000 fanáticos estaban cuando se hizo la presentación. Él salió como de jean y de la camiseta del Roma, pues, y que no, la locura, Martín, ¿no?
Ah, sí, eso es cierto, ¿sabes? El número 21, la Roma, están felices con él. Y también quiero decirte que Wijnaldum es ya... está muy cerca de ser jugador de la Roma, jugador que sale del PSG, no se pudo consolidar ahí, le fue mucho mejor en el Liverpool, fue al fútbol francés y casi no lo tuvieron en cuenta, entonces va a la Roma este volante mixto, Wijnaldum, entonces va a llegar ahí, al equipo de Mourinho.
Pero ese equipo, ¿oís? Ese jugador no era malo, Martín.
No, es bueno.
Por eso en el Barcelona no le dieron chance, ¿no? Tenemos estos... dos mensajes, Quilio, sí, por favor.
En el PSG.
Hola, Martín, hay un jugador que le han buscado la salida, un Danjuma, se llama Arnaud Danjuma, sí, pero no tiene equipo, y se está acabando el plazo, ¿yo?
No, pues, del Villarreal, muy buen jugador.
Pero no.
Tremendo jugador, no, en irlandés.
Es como ese, no, Memphis Depay, dicen que no, que en el Barcelona no sigue, o no lo quieren que siga, pues, ¿no? No.
Sí, no, en este momento, lo de Danjuma,
sí,
pues parece que, es que él pidió que lo vendieran, y tenía mercado, es más, el Newcastle, que es el equipo que... pues que podría contar con él, estuvo interesado, pero él como que exige otro equipo, no sé, equipo que juegue Champions, pero hasta ahora está ahí en Villarreal.
Sí, bueno, se quedó sin equipo, ¿no? Bueno.
No, pero él continúa en el Villarreal, lo que pasa es que él quiere salir, él quiere jugar en un equipo más grande, no sé, este Arnaud Danjuma.
Arnaud Danjuma, se llama el tipo. Bueno, aquí
sí,
ya el movimiento de los equipos en Colombia quedó en nada, ¿no? Ya es muy poquito, no creo que haya, inclusive así de última hora, ninguna inscripción, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te parece?
Sí, no, a ver, jugadores que lleguen libres, ¿no?
Sí, pero No sé. Bueno, ese arquero de Boca, Rossi, parece que definitivamente le renuevan el contrato, ¿no? Y mientras tanto, sí. Hombre, qué pesar, está internado, ¿sabes quién? Y hablábamos de Brasil, Mario Zagallo. Tiene infección respiratoria y a las 2:43 ya está el Unión Magdalena en Bogotá. Y en la línea tenemos a Claudio Rodríguez. Caso, su papá, perfecto. Ah, el loco perfecto, qué bueno para conversar. Técnico que fue y ahora su hijo, técnico que es del Unión. Claudio, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va?
Hola, doctor, ¿cómo está usted? Un placer saludarlo.
Habla igualito usted a su papá, rapidito, ¿no? Hola, Claudio. 4 partidos jugados, 3 ganados, 1 empatado. ¿Qué me va a decir? ¿Que es fruto del trabajo, fruto de la suerte, fruto de qué? ¿Por qué está arriba el Unión?
Bueno, nosotros hemos trabajado en casi 65 días doble turno, doble jornada, como dicen acá.
Sí.
Nos preparamos para sacar la mayor cantidad de puntos posibles, porque, como ustedes saben, el Unión Magdalena lo apremia el descenso.
Sí.
Entonces, hay que sacar de 60 puntos, la cuenta que estábamos haciendo, había que sacar 30 puntos, ya que el semestre pasado en 20 partidos se sacaron 11 puntos, la cuenta que dábamos nosotros era de 60 sacar 30.
Bueno, ya lleva 10, ya lleva 10.
Exactamente, nos preparamos para tratar de arrancar bien y mantenerlo. Bueno, por ahora se nos está dando.
Claudio, usted que jugó en el Unión Magdalena con el grupo de los Samarios, los Valderrama y todo este cuento, ¿hay mucha diferencia entre el jugador Samario de aquella época al jugador Samario de hoy? ¿O se mantiene la misma idea? Claudio. ¿Se fue Claudio?
Hola, ¿qué tal, amigos?
No se fue. Killian.
Se fue Claudio.
Tenemos que repetir la llamada. Porque, ¿verdad, Martín? Él jugó con Didi, con el pibe, con Fallasi, creo. Con ellos estuvo, con todos los amarillos.
Con Lenny Fallasi, con Farid Salja.
No sé si no me acuerdo.
¿Cuál? ¿Salja?
Ah, Tony Salja, Tony Salja.
Salja, sí. Perdón.
Claudio,
Salja lateral.
Espérate que le pregunto.
Pedro Blanco.
No sé si copió la pregunta, pero ¿el jugador Samario de su época, cuando usted jugó, al de hoy, es muy diferente o es más o menos la misma idea?
Más o menos son parecidos. Antes no había tantas redes sociales como hay ahora, entonces el jugador pasaba más desapercibido. Pero la calidad de jugadores del jugador Samario todavía sigue intacta. Tenemos que convencerlos en el tema de la dedicación y que pueden triunfar y vivir del fútbol. Eso claro. es que a algunos jugadores les está faltando.
¿Sabe qué? Yo decía en un momento, Claudio, no sé si usted está de acuerdo, que para ganarle a la Unión en Santa Marta hay que correr como loco, ¿o no?
Sí. nosotros tuvimos 41 partidos en la plaza invicta.
Ah.
Entonces, había que pelarse bastante. Casi no querían venir a Santa Marta, no tenían miedo. Y ahora estoy tratando de lograr lo mismo, que la plaza de Santa Marta se respete más.
Claro, lo que pasa...
Profesor Claudio.
Espérate, Martín, que en la época de perfecto, ese perfecto les cortaba el agua, y tú no, ahora hay otra condición. Pero hay que correr bastante para ganarle a la Unión. Decime, Martín.
Sí, profesor Claudio, ¿cómo se da lo de los jugadores? Diego Chávez, Agostino Espina y el jugador estable. ¿Qué tipo de jugadores son? ¿Cómo se da su llegada?
Bueno, yo antes de llegar a la Unión Magdalena, trabajando en Argentina, estaba como técnico de un equipo del ascenso, donde el cual yo miro 7-8 partidos por semana en la Argentina, y siempre me llevo mi libreta con tapicero y anoto los jugadores que me gustan y que están al alcance del club que yo dirijo. Y los tenía anotados para llevarlos como refuerzos, bueno, se dio la oportunidad de venir a Argentina y los traje. Yo a Agustín Espina, a su jugador de la primera división de Huracán, donde jugó 4 o 5 partidos en primera. Después jugó mucho en reserva, que es una categoría muy competitiva. Y bueno, ahí lo estuve siguiendo y lo anoté. Chávez, lo vi jugar el perro, tuve la oportunidad de llevarlo a un club, no se pudo porque él subió de categoría por sus condiciones y no lo pude traer. Y a Facundo Estable lo conozco desde colegiales y ahora estaba jugando en primera división en el club Barraca Central. A Nicolás Gil lo quise llevar a Buenos Aires, el presidente de Leones no lo quiso dejar salir. Y bueno, y después el dueño del club me preguntó por si tenía en cuenta el tema de Márquez. Bueno, le dije que sí, y bueno, y tenía la posibilidad de contar con Márquez en el equipo.
Y Márquez le ha dado hasta ahora, pues. Óigame, me quedó sonando una cosa, Claudio. Usted dice que trabaja en doble turno. Dígame los horarios, porque el calor y el sol en Santa Marta, ¿a qué horas trabajan?
A las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde.
6 de la mañana, sin desayuno, a trabajar se dijo. Óigame.
No, sí. desayunaban un poco en su casa y después de entrenamiento nosotros le dábamos un desayuno.
Óigame, no, pero Martín, ¿cómo te parece? Parece que estuviera entrenando en Qatar, 6 de la mañana, 5 de la tarde. Claro, pero eso es una ventaja que la Unión tiene que aprovechar. Lástima que el público, pues, que la plaza ha estado suspendida, ¿no? Para el ingreso de la gente, Claudio.
Sigue suspendida. Nos suspendieron la plaza por 10 fechas. Después el club apeló, nos suspendieron por 6, y las 4 restantes es con parcial de público.
Ah,
y bueno, pues. Lo que pasa es que se armó con Bucaramanga y después contra Junior, la gente de Junior, la verdad, fue el que provocó todo eso, invadió el campo y lo de Santa Marta no se quedaron atrás. Claro. Reaccionaron y se armó terrible problema, que han matado a un chico de Santa Marta, de Santa Magdalena.
¿Y usted? Claro. ¿Usted también? ¿Usted también estaba pagando sanciones o no? ¿Cuatro fechas?
Sí, me comporté mal con Once Calda y me suspendieron y me dieron 4 fechas.
Ya. No, pero sea sincero, cuando usted me comportó mal fue que se agarró con el árbitro, insultó al árbitro, ¿qué hizo?
No, el que insultó fue el delegado de Once Caldas, que me dio vergüenza porque es argentino y no respeta a dónde está, que eso me lo enseñó mi papá de chiquito, hay que respetar de donde uno está. Sí. Y me dije y me insultó a mí y bueno, y terminamos discutiendo y no sé qué me dijo y terminé mal, discutiendo como para pelearme. Bueno, y ahí vino el cuarto árbitro, lo echó a él y me amonestó y me echó a mí. Pero a él le dieron menos fechas, 1.000.000 pesos de multa, y me cobraron 4 millones de pesos y 4 fechas.
¿Qué tal, Martín?
No estamos papeleando nunca más.
No, el billete.
Claro. Pero, ¿alcanzó una más, Hernán?
Sí, claro, dale.
Sí, me queda con
profesor Claudio.
Igual mañana entro por copa. Puedo
sí.
dirigir, pero me queda una con millonarios.
Pero por la copa sí puede dirigir.
Ya. Exactamente, mañana sí, mañana entro en el campo.
Ya.
¿Por qué el caballo en Unión sí, en Millonarios le costó tanto? ¿Cómo ha hecho para que el caballo rinda de esa forma?
Bueno, no sé qué pasó en Millonarios. Hoy lo escuché a Gamero por la televisión diciendo que no sé si tuvo o no tuvo sus oportunidades, que está contento del rendimiento de caballo. Yo pienso que cuando habló conmigo le dije, caballo, si venís con ganas demostrar o no demostrar, pero volver a ser lo que fuiste en el Río Magdalena, tenés los brazos abiertos, vas a tener una persona que te va a ayudar, que te va a aconsejar, que soy yo, y no vas a meter menos de 12 goles. El equipo va a estar en condiciones de darte una mano, como así vos al equipo. Entonces, lo primero que me dijo fue eso. Sí, profe, tengo muchas ganas de volver. Quiero volver a ser el goleador que fui siempre. Bienvenido sea, vino, se preparó la pretemporada como nunca. Y la verdad que es un profesional 100%.
Y además lo escogió para cobrar los penaltis, ¿no? Está designado ya, ¿cierto?
Sí.
El penalti.
¿Cómo no le escuché, doctor?
No, decía yo que está designado para cobrar los penaltis, Márquez, ¿no?
Sí, sí, designamos dos jugadores, el que tiene más fe agarra y ejecuta, así que por ahora está él.
Claudio, finalmente, el plantel que tiene usted, ¿de cuántos jugadores? Porque ve que tiene dos arqueros veteranos, Bejarano y Ramiro, pero es un plantel, digamos, ¿de cuántos? ¿23, 25 y más o menos parejo el plantel?
Sí, 26, 27 jugadores, más o menos. Con los arqueros seremos 30. Un plantel corto, pero yo he subido muchos chicos de la cantera. Los estoy trabajando, los estoy preparando para cuando les toque no tengan un salto tan grande. Entonces, lo estamos preparando. Ya debutaron dos o tres sobre el torneo y bueno, tienen que seguir creciendo, preparándose para cuando le toque no sientan tan duro el golpe.
Hola, mañana frente a la Equidad, ¿va con el equipo que ha venido jugando en el campeonato o tiene alguna modificación fuerte?
Algo vamos a modificar, estamos todos, así que algo vamos a modificar.
Bueno.
Menos el caballo Márquez, estamos todos.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Claudio, y bueno, espero que le dure la dicha, porque en este momento lidera el campeonato y mañana tiene la oportunidad de entrar a pelear una semifinal de la Copa Colombia. Muchísimas gracias, Claudio, muy amable.
Gracias a usted, doctor, estamos hablando y cuando usted quiera nos estamos hablando. Muchas gracias por la oportunidad que le dio.
Gracias.
Un abrazo,
Martín.
Hasta luego.
Martín, viste, ¿no? El caballo Márquez.
¿Ah? Y caballo sí funciona ahí.
Sí
funciona. José Lloreda también viene jugando bien.
Ese jugaba José en Jaguares. Lloreda. Yo lo vi en Jaguares y no juega mal. Sí. Metelón el hombre.
Fabián Cantillo viene jugando bien.
Pero te cuento
Diego
que
Chávez me ha gustado, dice el volante argentino.
No, te cuento, sí. Para mí usted Chávez. ¿Vos también? Ese juega bien. Hola.
Diego Chávez, sí, bueno. Y a Espina también. Espina el volante central.
Uy, Martín, pero tomar el desayuno antes de las 6 de la mañana, ni yo. Y a las 5 de la tarde, otra vez, doble jornada, doble turno. Y me gustó eso que dijo, me comporté mal con el 11 Caldas. Ah, pero ya explico por qué el hombre, ¿no?, se levantó. Y te digo una cosa, habla igualito, así hablaba perfecto, lo mismo. Qué personajes.
Don bueno. Perfecto.
¿Mm?
Bueno, gracias.
No, pues ahí pasándola. Martín,
muy amables.
Que hayas pasado bien. Ha caído ya llovizna sobre Bogotá. El agua es muy buena, sobre todo para las matas. Y ahora los invitamos para que mañana, por favor, los acompañen a la 1 de la tarde en la W. Pero por ahora también continúen, sigan aquí porque ya llega Contra Reloj.